de la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 13, siguientes. Porque, hermanos, habéis sido llamados a la libertad, solo que no toméis de esa libertad pretexto para la carne. Antes, al contrario, servíos por amor los unos a los otros. Pues toda ley alcanza su plenitud en este precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por mi parte os digo, si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne. Pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu, y el Espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí antagónicos, de forma que no hacéis lo que quisierais. Pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. No busquemos la gloria vana provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente. Palabra de Dios. Queridos hermanos, en este capítulo 5, es el capítulo en el que San Pablo nos habla aquí en Gálatas de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Solo que de esta libertad no podemos tomar pretexto para el libertinaje, para la carne, para las obras de la carne. La libertad ya nos la dejó clara ayer, cuando nos decía aquello de que la libertad solamente se consigue en Cristo Jesús. El Evangelio de San Juan nos dice allá por el capítulo 8, 30 y tantos, aquello de: si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Si seguís mi palabra, dice también un poco antes, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es decir, la libertad tiene que ver con Jesucristo. La libertad del cristiano tiene que ver con Jesucristo. Fuera de Jesucristo no hay posibilidad de libertad. Y si tiene que ver con Jesucristo, ¿cómo se entiende la libertad en Jesucristo? Ya lo decíamos ayer. Decíamos que nosotros solamente podemos ser libres si alguien nos libera. Es decir, si alguien nos libra del peso de nuestro pecado. O si no queréis llamar pecado, del peso de nuestra historia, de nuestra fragilidad, de nuestras cosas. Los hombres necesitamos sanación de todo, absolutamente de todo. Necesitamos sanación de nuestro pensar, de nuestro imaginar, de nuestro vivir, de todas las cosas, absolutamente todas. Porque si no, pues pensamos a lo humano, no pensamos a lo divino, no pensamos en el Espíritu. Y algunas veces pues te quedas pasmado de cómo tú crees que lo racional, lo que tú piensas, es lo bueno. Y bueno, pues no es conforme con la ley del Espíritu. La ley del Espíritu es otra distinta. Yo me acuerdo que una vez que fui, por decir una sanación, una vez que viajaba a Canarias en un avión, iba el avión medio vacío y delante de mí una pareja, un hombre y una mujer, pero ya mayores, así como de 50 años o así, se iban dando un lote de besos y de achuchones y de abrazos que no os podéis imaginar. Tanto fue la cosa que ya me llegó a incomodar a mí un poco. Y cuando me vienen a mí esas incomodaciones, pues como ya me conozco, pues algo va a suceder, pero en el Espíritu. Y entonces de repente pues sentí que tuve una sanación. Y la sanación fue la siguiente: pero qué mal están haciendo. Aquí, pero sentido, ungido en el interior. ¿Te están haciendo algún daño a ti? ¿Tú no te das cuenta que estás proyectando sobre ellos toda la malicia y miseria que tienes tú en tu corazón? Todos los racionalismos y las leyes y los elementos del mundo y las cosas que tú tienes dentro. ¿No puedes ver en eso, digamos, la sencillez de un cariño de criaturas? Como dice Arroyo Marín, que ya el otro día lo cité, que todo lo que se refiere a la castidad es malo. Ex toto genere suo. Ex toto genere suo. Yo cuando estudiaba esto de jovencito, estas palabras, decía, jo, es que total. No hay posibilidad de que nada que se refiera a la castidad sea rebajado en su categoría mala moral. Pues a mí me parecía eso. Pero se me quitó después ya el tema, porque quedé sanado en el interior. Quedé sanado de lo que hacen los demás en esa línea. Quedé sanado de algo que diréis vosotros, pero es que no todo da igual. Claro que no todo da igual, pero no según mis pensamientos. No según mis proyecciones. No según mi manera de ver las cosas. Que yo puedo estar muy configurado por una educación, por una cosa. Yo cuando pienso que mis padres, mi padre y mi madre, jamás se dieron un beso. Y eso yo lo sé, porque mi madre me lo contó. Tuvieron hijos sin darse un beso. Y no se dieron un beso por educación, porque les habían educado de tal manera que la única forma de castidad, de guardar la castidad, era tener hijos, pero sin otra manifestación de ningún tipo. ¿Y dónde está la malicia? ¿Dónde puede estar la malicia en unas personas casadas o no casadas? ¿Dónde puede estar la malicia? ¿Dónde se ve esa malicia? No es nuestra, no es de tradición nuestra, no son nuestros rollos. ¿Por qué le aplicamos a Dios esas cosas y por qué? Y mi madre, que era muy inteligente, dice, nos hizo mucho daño a tu padre y a mí esto. Porque si en unas relaciones matrimoniales no hay afecto, pero afecto mostrado, con cariño, con besos, con palabras, te quiero, todas estas cosas, la psicología sufre. Y al sufrir la psicología se crean fácilmente heridas del uno para con el otro y del otro para con el uno, y heridas que no son suavizadas por el afecto y por el cariño. Es terriblemente difícil vivir en la intimidad de un matrimonio si no hay afecto. Terriblemente difícil. ¿Por qué? Porque las heridas que se crean entre los dos por la convivencia, porque la convivencia siempre crea heridas, pues son muy duras, son muy fuertes. Y a mí mi madre me decía eso, me lo dijo. Y es por educación. Nosotros nos ha hecho mucho daño. Lo que pasa es que mi padre no lo resentía igual. Mi padre era como más, dice, no, tiene que ser así y así son las cosas. Y mi padre era como más frío en esa línea. Pero mi madre lo veía claro, que eso hace daño y que no está bien. Y sin embargo, bajo otros puntos de vista, bajo puntos de vista muy moralistas o muy como queráis, pues resulta que suceden eso. Y las heridas son muy importantes. Aún en la convivencia nuestra, si no hay afecto, si no hay un algo, también se crean fácilmente heridas. Si no nos queremos, si no hay un elemento por debajo que hace que nos estimemos, vamos a decir esa palabra, que nos estimemos los unos para con los otros, que estemos a gusto los unos para con los otros, no nos perdonamos nada. Porque las relaciones son tensas, porque la frustración se hace y viene a primer plano. Y cuando la frustración está en primer plano, y el hombre se frustra muy fácilmente. Se frustra muy fácilmente. Y vosotros en la pastoral habréis tenido muchas veces cosas de estas. Yo una vez me llamó una chica para que fuera a dar la unción de los enfermos a su madre. Pero me dijo, tenga cuidado con mis dos hermanas, porque mis dos hermanas están en contra de esto que hago yo. Y no quieren que vaya ningún sacerdote allí. Y digo yo, bueno, pues ya me metió en un lío esta. Ya me ha metido un embolado. Digo, pero voy a ir. Y subí al piso, en la calle allá, la de Madrid, cerca de la mía, del Conde de Peñalver. Y subí al piso y justo. La cabecera derecha y la cabecera izquierda de la madre estaba ocupada por las dos rebeldes. Y yo entonces tuve que empezar la unción de los enfermos en la parte de atrás. La mujer estaba ya casi ida. Tuve que empezar la unción de los enfermos en la parte de atrás, pero llega un momento en que tienes que ungir y tienes que imponer las manos. Y entonces me acerqué por la derecha, pero la chica no se quitaba. Y entonces le dije con fuerza, por favor, le dije con mucha fuerza, y se retiró. Se retiró y le hice a su madre las cosas que tenía que hacer. Y cuando salía de allí, al ascensor, el marido de esta mujer me dice, me gustaría hablar con usted. Dice, mire, esta mujer se está muriendo. Dice, hoy seguro que a las 11 más o menos se muere. Y sí, se murió a las 11. Y allí en la puerta del ascensor me dice, esta mujer nunca me ha dado un beso. He tenido 3 hijas con él. Nunca me ha hecho esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Y yo noté una desafección, un desenamoramiento tremendo, tremendo. Y de hecho, al día siguiente, como me dijo, yo necesito hablar con usted, fue a hablar conmigo y ya me contó todo el tema. Pues situaciones que hay, que vienen de formación, que vienen de que estamos hechos así o estamos educados así, y fácilmente sacralizamos cosas y fácilmente hacemos que lo que no es sea, pues nos crean heridas y nos crean mucha dificultad. A veces lo creemos hasta santo, pero no es santo, porque falta ese toquecito que tenía San Francisco de ver en las criaturas la gloria de Dios, el reflejo de Dios, la pureza de Dios. No da todo lo mismo, claro que no da todo lo mismo, pero nosotros rebajamos estas cosas a unos niveles muchas veces, y en el cristianismo hay niveles muchas veces de resentimiento muy fuerte por temas como estos, que nosotros debemos evitar porque no nos ayuda nada a vivir en el nivel del Espíritu, de los dones del Espíritu. El don de ciencia que decíamos el otro día, el don de piedad, que es un don ecológico, maravilloso, precioso, con el que se está uno a gusto en las cosas de Dios, con el que está uno, la piedad es, siempre se refiere, la virtud de la piedad es piedad familiar, estar a gusto en tu casa, con los tuyos, querer a tus padres, querer eso. Pues el don de piedad, un eslabón más arriba, es estar a gusto con Dios, con las cosas de Dios. Figuraos cuánto falta el don de piedad hoy en este mundo. A gusto con las cosas de Dios es estar a gusto en el rezo, estar a gusto en estos ejercicios, estar a gusto en un sitio donde se habla de Dios. Cuando se tiene don de piedad, pues uno realmente pues está muy cerca de Dios y se vive pues a ese nivel de. Lo contrario del don de piedad es un vicio capital, que ahora lo llaman pereza, no sé por qué. No sé quién habrá quitado el nombre antiguo, porque el nombre antiguo siempre fue acedia o acidia. La acedia, que es un disgusto por las cosas de Dios. Ácido. Encuentra las cosas de Dios ácidas. La acedia es el disgusto por rezar, el disgusto por ir a misa, el disgusto por las cosas de Dios, el disgusto por el Papa, el disgusto por la Iglesia, el disgusto porque exista Dios, el disgusto porque exista la religión. Es un pecado capital, que si solo se queda en la razón, bueno, pero si entra en el nivel del Espíritu, hay hasta algo satánico ahí también. Si queda en nivel de razón, bueno, cuando uno es ateo solo racionalmente, pues vale. Puede tener una acedia, pero acedia racional. Pero como entre un poco más en profundidad a nivel del espíritu, como dice la Biblia, Satanás se apodera de él. Y cuando se apodera de uno Satanás, entonces ya no se echa por la boca palabras, sino furor, rabia, se babean cosas contra Dios y contra la Iglesia y contra todo lo que signifique, pues, un elemento divino o sobrenatural. Pues bien, San Pablo nos dice claramente que la libertad la conseguimos únicamente cuando nosotros y nuestros pesos están en Jesucristo. Por eso digo, necesitamos sanación de todo. Evangelización de todos los temas de nuestra vida. Sanación, qué sé yo, pues me cojo yo las constituciones y os cito todas las sanaciones que necesitamos. Tenemos que sanar nuestro ayuno, todo. Tenemos que sanar nuestra castidad, tenemos que sanar todas las ideas que tenemos sobre nuestras relaciones con Dios. Tienen que ser sanadas porque las vivimos desde la pura humanidad, desde la pura racionalidad. Y como hay tanto cristianismo cultural en medio de nosotros, y hay tanto cristianismo que se vive únicamente desde la racionalidad y desde lo natural y desde lo cultural, pues muchas veces damos la sensación de que la Iglesia, pues, es un aguafiestas en todos los sentidos. Mientras que si vivimos a nivel de libertad, a nivel de Espíritu Santo, ¿qué sucede a nivel de Espíritu Santo? Pues lo que nos dice aquí San Pablo, los frutos del Espíritu son otra cosa, es paz. Pero paz en medio de la guerra, paz en medio del rollo que existe actualmente en el mundo. No una paz abstracta. No, paz aquí. Paz ahora que se está destruyendo todo. El fruto del Espíritu en una congregación religiosa, en este momento, que no tiene ninguna vocación, es tener paz. Y no lamentarse, y no caer en depresiones, y no caer en no sé cuántas cosas, y no culparse, culpabilizarse, y mira qué malos somos, mira que esto. No, hombre. Eso no es del Espíritu, que la historia la lleva el Señor. Entonces tú no puedes utilizar tu congregación para deprimirte. No puedes utilizar el rollo de no tener vocaciones para deprimirte tú y no ser fiel al Espíritu. Si el Señor te quiere a ti tanto como en la época que había más vocaciones quería a los de entonces. Si es el mismo Señor, si Él sabe por qué en este momento no hay vocaciones. Claro que nosotros somos muy perezosos, claro que nosotros pues tampoco nos comportamos a la perfección, pero si Dios dependiera en sus obras de nuestros comportamientos, buenos íbamos. No solamente en esta época, sino en la época pasada, en la época de grandes esplendores. Dios no depende de nuestros comportamientos. Por lo tanto, las cosas que suceden en la historia, sin que el hombre deje de tener su responsabilidad, porque la tiene, pero no vamos a hacernos a nosotros mismos ni los culpables ni los definitivos guiadores de la historia. Estos frutos del Espíritu Santo que son en medio de la guerra, porque esto naturalmente no son cosas abstractas, como os digo, la alegría. Alégrate. Aquí en medio del desierto, alégrate. Pues sí, alégrate. Es que te falta algo, me faltan los jóvenes, pues si a lo mejor no los quieres, si a lo mejor te estorban, ¿qué me falta? Es que no tengo el Espíritu Santo, no tengo el Espíritu de Jesucristo para vivir una vida religiosa, si a lo mejor estamos en mejor situación que nunca ni nadie para vivir una religiosa profunda, precisamente porque somos pobres, porque ahora tenemos una pobreza añadida, que vale más que todas las pobrezas que hemos hecho durante toda la vida, de no comer o no dormir o dormir sobre tabla o hacer no sé cuántas obras de ayunos, abstinencias y todo este tinglado de cosas. Pues mira, ahora te viene una pobreza que no es tuya, pero que vale más que todas las que tú has elegido durante toda tu vida para hacerte grato a Dios. Viene la pobreza de que nos vamos haciendo viejos y no viene nadie. de que parece inútil nuestra existencia, de que parece que no hemos cumplido, de que da la sensación de que realmente, pues, ¿qué es lo que falla y está fallando aquí? Yo veo como en todos los congresos, en todas las reuniones de vocaciones y de todo más, hay unas culpabilizaciones tremendas de la gente. Y bueno, pues algo de responsabilidad y de autocrítica hay que hacer siempre. Tenemos que hacerla, pues porque no somos tampoco arcángeles. Tenemos que hacer autocríticas, pero sin pasar a los niveles en los que ya sencillamente nos hacemos nosotros a nosotros mismos gestores de la historia. Y nos hacemos nosotros salvadores de las cosas. Y salvadores, yo no puedo hacer que el Espíritu Santo venga a un corazón por mucho que quiera. Y las vocaciones es una acción del Espíritu Santo en los corazones de los jóvenes o de los mayores, de quien quiera el Espíritu Santo. Es una pobreza añadida, pero es una pobreza magnífica en el sentido de que desde aquí, en este momento, podemos vivir una vida religiosa impresionantemente buena. Señor, pues qué pobreza. Nunca imaginé que sería yo pobre de esta forma. Mi maestro de novicios no me habló de esta pobreza. Pues es una pobreza añadida, pero muy meritoria, si podemos decir esta palabra, para vivir en humildad, que Dios es Dios, que Dios tiene las riendas, que no pasa nada, que Él lleva las cosas adelante, que esto surgirá o no surgirá, pero que no es la cuestión eso. Cuando yo le decía a unas monjitas de un convento muy grande que había tenido mucho éxito, un convento de dominicas, había tenido mucho éxito y había hecho fundaciones por ahí y todo eso, pero de repente pues fue cayendo. Y le decía, les daba unos ejercicios, digo, ahora hablo para las más viejitas, para las que pasan de 80 años. Digo, si ahora Jesucristo dijera que tenéis que saliros del convento, dejar la clausura, ir por ahí, ¿qué os parecería? Y todas se quedaban, ay no, padre. No. Nosotras no nos podemos salir del convento. Siempre nos han dicho y nos han predicado que tenemos que ser fieles a la clausura hasta el final. ¿Cómo nos va a decir Jesucristo que no salgamos? Dice, pero si os lo dice, es que Jesucristo no puede decir eso. Eso va contrario a todo lo que nos han predicado durante toda la vida. Digo yo, bueno, Jesucristo no. Pero ¿y si lo dice el gobierno? Y si el gobierno os cierra las... Entonces, ¿qué pasa? Y tenéis que salir. ¿Se hundió vuestra vocación? ¿Ya no sabéis para qué estabais en el convento? Si tenéis que salir del convento, no se hunde nada de vuestra vocación, si vuestra vocación es Jesucristo. No me lo entendían. Y no lo querían aceptar. Decía, de ninguna forma, nosotros moriremos en clausura. Digo, vale, vosotros moriréis en clausura, pero es más importante morir en Jesucristo que en clausura. Y no confundáis la clausura con Jesucristo. No sea que al final, pues, por morir en clausura, traicionéis a Jesucristo, porque todo es posible. Y algunas jóvenes después me criticaban. Pero decían, ¿por qué les metes a estas en estos líos? Bueno, pues porque hay que meter un poco el lío a la gente, porque si no, sencillamente porque la predicación de Jesucristo es así, hay que meter en lío, porque si no, pues muchas veces damos importancia secundaria a todo lo que son elementos del mundo, de que dice San Pablo. Es en Jesucristo donde nosotros encontramos la libertad. Y encontramos la libertad en Jesucristo porque Él ha cargado con todos nuestros pesos. De ahí que nosotros necesitemos liberación, y cuando vamos siendo liberados de las cosas, encontramos la libertad. Porque la libertad no es nada más que un abstracto que va sucediendo cuando van concretándose actos de liberación. Actos de liberación de esto y del otro. Y esos actos de liberación los hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja interiormente y el Espíritu Santo hace maravillas en los hombres. Nosotros siempre hemos pensado que... Una vez estaba yo con mi madre en la cocina, hace unos años, y era por Navidades, hacia media mañana, hacia las 11 de la mañana, y mi madre sacó un caldero allí en medio de la cocina, y de una parte de allí, de una alacena, sacó grasas y aceites viejas y cosas de esas, y las echó en el caldero, una cosa muy rara. Y entonces fue al grifo y cogió, si había echado 3 kilos, cogió 3 litros de agua y las echó en el caldero. Yo nunca había visto eso. Y después rompió un paquetito así como de 1/2 kilo, paquetito blanco, y echó sobre el caldero una cosa, también blanca. Y a mí me dijo, dice, mira, mientras yo voy a hacer las camas, me dio un palo largo, dice, tú ponte de pie y mueve esto. Y yo miré lo que había en el caldero, y aquello era sucio, era feo, era negro, era no sé qué. Y yo empecé a mover un rato, pero sin hacer mucho caso y con pocas ganas, y mirad. Pero al cabo como unos 8 o 10 minutos miro yo para acá el caldero, y yo me doy cuenta que aquello se había transformado. ¡Qué masa! Ya me costaba un poco moverlo. Digo, qué cosa más bonita. Se había transformado con una especie de crema pastelera, toda esa suciedad que había allí. Y mi madre, que estaba por las habitaciones, le dije, mamá, ¿qué? El Espíritu Santo. Estoy viendo al Espíritu Santo. Y viene mi madre de la habitación, le dice, llevo más de 60 años haciendo jabón y yo nunca he visto al Espíritu Santo. Tú el primer día que lo haces ya ves al Espíritu Santo. Dije, pero no ha visto. Ha visto cómo se transforman todas estas cosas. Esto que era tan negro y tan sucio, pues se está transformado en una crema de pastel. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que tenía el paquetito ese blanco que echó aquí? Dice, pues sosa cáustica. Pues la sosa cáustica es el Espíritu Santo. La sosa cáustica es el Espíritu Santo que transforma nuestras viejas pieles y nuestras viejas grasas y nuestro viejo pecado y nuestro viejo rollo, lo transforma en una cosa nueva, en una crema de pastel. Ya sabéis que el jabón se hace así, después mi madre lo echa en moldes de madera o de escayola y al cabo de 3 o 4 días lo parte. Yo he tomado la costumbre de mi madre y todavía sigo haciendo jabón. Y el jabón que tengo para ducharme es ese jabón, que es el mejor que hay. Así que vosotros, si tenéis posibilidades, guardad aceite vieja, comprad 1/2 kilo o 1 kilo, a veces depende cómo sea el aceite de sosa cáustica, un poquito de agua y removed. Y veráis qué jabón es más jabón neutro. A mí cuando me operaron y tenía todo el vientre lleno de heridas, el médico siempre me decía, si tocas esto con jabón, jabón neutro, o sea, el jabón de mi madre, ese es el bueno, ese es el jabón bueno. Yo sigo con el jabón de mi madre, que no da mucha espuma, ni tiene olor, pero tampoco huele mal. La sosa cáustica, el Espíritu Santo actúa en nosotros de esta forma. Y evidentemente, ¿de dónde nacen los frutos del Espíritu? Pues de la sosa cáustica, del Espíritu Santo que hace la obra en ti. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, que es el Espíritu Santo el que hace la obra en nosotros y nos da la libertad. Y el Espíritu Santo no es ningún extraterrestre. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios que nos viene por Jesucristo. O sea, que como dice San Pablo varias veces, es el Espíritu de Jesucristo. Y el Papa también, este Papa lo dice mucho, así, mucho eso. Es el Espíritu de Jesucristo resucitado. El Espíritu de Jesucristo resucitado es la sosa cáustica que transforma nuestras vidas en una realidad nueva y que nos hace sencillamente pasar del mundo viejo, del hombre viejo, de la situación vieja, de las aceites viejas, de lo negro de nuestra vida en una realidad nueva. Que puesto con otras palabras, podemos decir vivir de la carne o vivir del Espíritu. ¿Qué es vivir de la carne? ¿Qué es vivir en lo negro antes de la sosa cáustica? Pues o después de la sosa cáustica, pero tomando a la libertad como pretexto para la carne. Pues todo esto que nos cita San Pablo, pues menuda retaila que nos cita aquí de orgías y rencillas y divisiones y envidias y celos y no sé cuántas cosas. Y más que y más que han añadido a lo largo de la historia. Esta, por ejemplo, homicidios y no sé cuántas cosas que ponía también la Biblia Vulgata y que han añadido. Esta Biblia de Jerusalén las quita todas. Quita todas las añadiduras, las quita. Lo mismo que en los frutos del Espíritu, pues también es en la Vulgata y en otros se dice, por ejemplo, la castidad y algunos más. Pero no está en San Pablo eso. No está en las fuentes griegas y por eso esta Biblia de Jerusalén quita todo eso. Todo lo que son añadidos. Pero bueno, da lo mismo, uno más que otro. Porque hay un fruto del Espíritu que se llama dominio de sí, y siempre se ha traducido como castidad, pero esta Biblia lo traduce dominio de sí, que es más amplio que la castidad, es otra cosa. Pues nos hace vivir en un mundo distinto, en un mundo nuevo, en un mundo espiritual. Dice, contra estas cosas no hay ley, no hay ley que valga. Sería mejor traducción. Porque así dejar, como dice San Pablo, contra estas cosas no hay ley. Nosotros en castellano lo entendemos mejor si decimos, contra la acción del Espíritu no hay ley que valga. ¿Por qué? Porque la ley nueva es el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y el cristiano que vive en la ley nueva ya no se rige por ninguna ley que venga de fuera, ninguna ley exterior. Ni siquiera los mandamientos. Es la ley interior del Espíritu Santo la que te lleva a ti a realizar la caridad. Mediante la fe que actúa por la caridad. Porque la caridad es el principio de todo, el amor es el principio y el resumen de todos los preceptos. Entonces, es bueno que nosotros sepamos, para nuestra propia libertad y para la superación de montones de cosillas en las que andamos metidos muchas veces también los curas, que tenemos unas mentalidades terribles y que se las inculcamos a la gente y no son nada más que nuestras y nuestros rollos, y le metemos, acordaos de lo que decía mi madre, que eso no está bien, que no está bien, que hay cosas que no tienen por qué ser malas, aunque había un fraile dominico, que se murió hace poco, que se llama Chamorro, muy carismático él, que decía, mira que cuando lleguemos al cielo y nos enteremos de que sí lo podíamos haber hecho, de que sí se podía hacer, dice, menudo chasco que nos vamos a llevar. Y es que muchas veces somos nosotros los que cortamos las alas a... ¿Imagináis vosotros a San Francisco metidos en esta problemática cuando... Decíais el otro día que San Francisco no tenía moral, porque tenía a Jesucristo. San Francisco no podía tener moral porque tenía a Jesucristo, pero si eso es esto que está diciendo aquí San Pablo. Pero yo, ¿para qué quiero moral si tengo a Jesucristo, si amo a Jesucristo, si tengo su Espíritu, si la ley nueva es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo a San Francisco le hace obrar moralmente siempre, pero con una calidad moral absolutamente eximia y exquisita, porque es en el amor, porque es la suprema expresión de la ley moral, es el amor. Amaba todas las cosas, amaba a todas las cosas, hasta los terrenos y los campos y las alondras y las... todo. San Francisco lo amaba todo, y al hermano lobo, al lobo de Gubbio, todo eso que nos cuentan, las florecillas y todas estas cosas que parece como para reírse, pero no, porque como fruto del Espíritu, que San Francisco hable con un lobo, ¿y qué problemas hay con eso? Si el hermano portero del Pardo habla con una paloma, ¿por qué San Francisco no? y la manda a salir porque había gente. Salte, que ya te... estaba yo allí. Salte, que ya te he dicho que te salgas, que ahora hay gente y no te puedo atender. Salte, le decía a la paloma. Y la paloma va y se marcha. Digo, bueno, ¿pero esto qué es? Aquí. Y San Francisco, pues, que habló con el lobo de Gubbio, se llamaba. Gubbio. Que hablaba con el lobo de Gubbio. Y que le dijo a la gente, dice, ah, pero es que come muchas ovejas y los vais a matar. No, no, de ninguna forma. Yo voy al monte y voy a hablar con él. Y yo voy a hablar con el lobo. San Francisco fue y habló con el lobo, y el lobo le dijo, ah, bueno, pues voy contigo, si me das de comer, y bajó. Y bajó para el pueblo, para el pueblo. ¿Y esas cosas qué? ¿Nos parecen extrañas? Como fruto del Espíritu no puede parecer extraño nada. Porque la acción del Espíritu es real. Y el Espíritu Santo, ¿por qué no hay milagros? ¿Por qué no hay milagros entre nosotros? Porque no nos lo creemos. Porque no somos San Francisco, y San Francisco se los creía. No nos creemos los milagros, y Dios no va a prodigar milagros. Si el mismo Jesucristo se quedó en su pueblo como admirado, cuando empezó a decir cosas de Dios, y toda la gente dijo, pero este señor, que nos hable de cómo se hacen las mesas y las sillas, si es un carpintero, ¿de qué va a hablar este? Y Cristo se dio cuenta de que no creían en él. Y dice San Marcos, y se admiraba a Jesucristo de su poca fe. Y no pudo hacer allí muchos milagros, porque no los creían. Pero eso que sucede en Nazaret, sucede en nosotros montones de veces. Si es que no nos creemos que sucedan. Y como no lo creemos, yo, por ejemplo, los carismáticos, que son gente bastante, no sé, como ya tratada en este tema, y que cuando me cuentan una cosa que no es mala y que tiene buen efecto y que puede ir más, digo, créetelo. Porque si no te crees como 20, nunca te sucederá una cosa como 21. Porque Dios se para en sus dones en el 20, porque es la condición que tú le pones. Yo solamente voy a creer hasta 20. Todo lo demás para mí es irracional. Pues le has atado las manos a Dios. Porque Dios puede actuar como 25, y como 30, y como 80. Y entonces verás la gloria de Dios, y entonces verás los milagros de Dios, y entonces verás todo. Pero nuestra racionalidad, nuestro endurecimiento, nuestra sabiduría, nuestras cosas no nos permiten vivir en serio una vida interior en el espíritu, al nivel de esa simplicidad, bella simplicidad que tenía, por ejemplo, San Francisco de Asís. Bella simplicidad que trataba con las cosas, pues, y que es un mensaje, y es un mensaje para el mundo. Todas las películas que hacen sobre San Francisco son encantadoras. Claro que muchas de ellas son, qué sé yo, melifluas y muy raras y todo lo que te dé la gana, como que San Francisco fuera nada más que eso. Pero tienen un toquecito de una bondad que no es natural, que es don. Porque el tema es eso, superar la naturalidad y llegar a la dimensión del don. Y la dimensión del don, para un franciscano, desde luego, la dimensión del don sería la dimensión de la respiración. Franciscano debería siempre respirar en la dimensión del don, en la dimensión del espíritu, en la dimensión en que suceden estas cosas. Suceden estas cosas. Y acogidas y afabilidades, y que dice aquí, y bondades, y fidelidad, y mansedumbre, y dominio de sí, y todo esto, pues, como fruto del Espíritu, tenía que ser la expresión más bella de nuestra propia vida, en Jesucristo. A San Francisco solamente se le entiende con Jesucristo, y en Jesucristo. Yo tengo a Jesucristo, y si Jesucristo ha cargado con todos mis pecados, yo soy libre en Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya no me pesa nada. No me pesa ni el infierno, ni me pesa ninguna de esas cosas. Porque ha cargado con ello. Yo se lo doy, yo se lo entrego. No se lo ofrezco, se lo doy y se lo entrego, que es otra cosa distinta. Estamos muy acostumbrados a ofrecer las cosas a Dios. En una espiritualidad de gratuidad es mejor decir, yo te lo entrego, Señor, porque tú has cargado con ello. Y el problema que tenemos es que muchas veces con lo que cargó Jesucristo de lo nuestro no se lo damos, nos quedamos con ello. Yo me quedo con mis pecados, yo me quedo con mis cosas, yo quiero vivir del pecado, porque el pecado da vida, el pecado da mucha vida. Decimos que no, pero vaya que se da vida al pecado. Todo el mundo anda buscando vida en el dinero y en montones de cosas que dan vida, vaya que se dan vida. Y entonces nosotros no se las queremos entregar a Jesucristo, aunque murió por ellas, para librarnos de ellas. Pero nosotros no queremos que nos libre. No queremos que nos libre de ciertas cosas. Entonces no se las damos, no se las entregamos, porque si se las entregamos para que cuelguen de su cruz, sabemos que nos dará una vida nueva, pero es que no. Es que yo no quiero, es lo de San Agustín, todavía no. No me hagas caso tan pronto. Y es lo de todos nosotros que tenemos ahí una vida de mediocridad a medias que no acabamos de entregar y de entregarnos todo para que pase por la cruz de nuestro Señor Jesucristo y seamos liberados y seamos libertados en ello. Pues bien, hermanos, estas cosas son... pues no sé, son muy bellas. La verdad es que poder hablar de todo esto pues ya es satisfactorio, porque lo vivamos o no lo vivamos, pero está en nuestra perspectiva. Yo si me examino a mí mismo, ¿oro mucho? Pues yo no sé si oro mucho o no, porque pues lo que decía cuando la operación, porque la oración siempre necesita esfuerzo, decía Santo Tomás. Por eso Santo Tomás dice, ¿cuánto tiempo hay que orar hasta que te canses? Pero la cuestión no es la oración mecánica, la cuestión es tener el corazón dispuesto y enfilado hacia donde se encuentra la verdad, hacia donde se encuentra la libertad. No dejar que se posesionen cosas de nosotros. No dejar que nos hagamos esclavos de ídolos, de idolillos, de estas cosas que nos privan de la gran experiencia de la libertad en Jesucristo. Por eso, pues, es importante suplicarle al Espíritu Santo que, como sosa cáustica de verdad, nos libere de muchas de nuestras viejas taras y de nuestras viejas situaciones, porque si no, no podemos entrar en esa libertad maravillosa de los hijos de Dios, que es en Jesús. La libertad cristiana solamente puede entenderse porque Jesucristo ha cargado con nuestros pecados. Si Jesucristo no lo entendemos como el que cargó con nuestros pecados, y si no entendemos que vivimos a costa de Cristo, Jesucristo es un moralista más que nos ha venido a imponer cosas más difíciles que todos los demás moralistas juntos. Nos ha venido a imponer cosas infinitamente más difíciles. Pero es que no nos ha impuesto nada porque Él ha cargado con todo lo que nos impone. Y entonces nosotros quedamos libres. Con lo cual, el Evangelio no es algo que haya que cumplir. El Evangelio es un suceso que va a suceder en ti. Es un regalo, es una gracia de Dios. El Evangelio no te va a hundir ni te va a agotar, sino que va a ser fuente de vida para ti porque sucede. El Evangelio sucede, no se cumple. Sucede en mí, sucede en ti. La expresión más bella que tenemos de esto es María. Hágase en mí según tu palabra. María no le dijo al ángel, vale, estoy de acuerdo, voy a tener ese hijo, colaboraré todo lo que pueda, haré todo lo que esté de mi parte, como decimos nosotros. No faltaré. Pondré toda mi voluntad en hacer lo que tú me estás diciendo. Yo se lo dije una vez a los niños de catequesis de la parroquia, hablando de la Anunciación, y les decía a los niños que tendrían 8 años o 7, yo les decía, la Virgen contestó esto, ¿verdad? Cuando el ángel le dijo, vas a tener un hijo, y se lo explicó, y la Virgen dijo, vale, voy a hacer todo lo que pueda, voy a colaborar contigo, voy a hacer todo lo que pueda para que tener este niño. Y los niños, todos en silencio. Y ya volví a repetir, pero ¿la Virgen contestó así o no contestó así? Y ya algún niño dijo, no contestó así. Pues no, los niños tienen razón, la Virgen no es tan pretenciosa. No contestó así diciendo, estoy de acuerdo. La Virgen dijo, hágase en mí, según tu palabra. Que se haga en mí, no dijo más. No dijo lo que iba a hacer ella. Ni siquiera colaborar. Hágase en mí. La colaboración es interior. Todo viene de dentro. La atención a este niño, el compromiso de este niño, es interior. María no adquirió ningún compromiso por sí. Sucedieron los compromisos en ella como una cascada. Pero todo desde dentro. Y por lo tanto los gozos, todo desde dentro. Hágase en mí según tu palabra. Y para nosotros también, pues, cuando tenemos este evangelio y empiezan a venir los frutos del Espíritu, que los principales y primarios son estos, es cuando después ya viene en catarata todo nuestro compromiso hacia afuera, hacia el mundo, hacia los hermanos, porque el amor es difusivo en sui. Se extiende, y entonces pues ya Jesucristo nos lleva a sus hijos, al mundo, a las cosas, a una vida, porque no solamente es tener el Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo obra en nosotros una vida de santidad y por lo tanto de amor, de compromiso, de atención con los demás y de todas las obras de misericordia y muchas más. Pues bien, hermanos, que estas cosas de que la carta a los Gálatas nos ha ayudado a reflexionar, pues nos ayuden y nos sirvan a todos nosotros para... yo, teniendo a San Francisco por medio, pues por medio de Francisco redescubrir a Jesucristo, o si queréis al revés, por medio de Jesucristo redescubrir a Francisco. No sé cuál será de las dos cosas la mejor, pero redescubrir las raíces, vuestras raíces, de dónde habéis sido cortados. Porque muchas veces ahora en las órdenes religiosas, ¿sabéis lo que nos está pasando? Pues que hemos estudiado nuestro carisma, sobre todo a raíz del Vaticano II, hemos estudiado el carisma perfectamente. Y conocemos perfectamente nuestro carisma como idea. Hemos hecho unos estudios magníficos, históricos, exegéticos y de todo tipo sobre nuestro carisma. Pero resulta que seguimos viviendo sin carisma. Porque lo hemos conocido intelectualmente. Ahora lo que necesitamos es que el carisma, que es una manifestación del Espíritu, suceda en nosotros. Porque el carisma no es un conocimiento, pues si no lo transformamos en cosa. El carisma es un suceso en nuestro corazón, en nuestras comunidades, por medio y por la fuerza y el poder del Espíritu Santo.